SER Podcast.
Diez y 32, 9 y 32 en Canarias. Seguimos conversando con el ministro Ángel Víctor Torres. Ahora hablábamos de incendios. Mañana se va a aprobar esta declaración de zonas catastróficas. No sé si además de esto también va a haber ya ayudas para estas personas afectadas.
Mañana martes retomamos ya los consejos de ministros y previamente incluso a la celebración del consejo de ministros y ministras vamos a tener una comisión interministerial para el cambio climático, ante el cambio climático y la transición energética, en la que estará el presidente del gobierno y en la que también hablaremos lógicamente de los incendios y en la sesión, de manera ya segura, pues el ministro del Interior elevará también y la ministra y vicepresidenta de Transición, pues la declaración de zona gravemente afectada y ahí también se posarán también las ayudas que posteriormente la portavoz explicará a la opinión pública, ¿no?
¿Las tienen ya definidas este paquete? ¿Saben si es el primero de unos que tienen que venir? ¿Si es el definitivo?
Bueno, en estos momentos aún estamos lamentando la existencia de incendios, lógicamente, y de zonas que están siendo asoladas por el fuego y mañana se darán los primeros pasos y se darán todos aquellos que sean precisos para responder a las ayudas a todos los que la precisen, como hemos hecho también con otros fenómenos anteriores, ¿no?
¿La coordinación entre administraciones ha sido tan nefasta como se intuye por el ruido político? ¿O hay un segundo nivel donde sí que funciona la interlocución, donde sí que las cosas han ido más o menos bien?
Yo creo que hay un ruido excesivo que expande la oposición ante cualquier cosa que ocurra, ¿no? Ante lo que sea. Y este verano hemos tenido una situación que era también, en cuanto a lo que es el calentamiento del planeta, y también lo vimos con la Dana, posible porque aquellos que siguen negando la existencia del cambio climático están justamente negando una realidad científica, ¿no? Y por tanto tenemos que acostumbrarnos a que episodios como la Dana y también episodios como los incendios de última generación se van a dar en el conjunto del mundo, ¿no? Ante eso tenemos una oposición absolutamente irresponsable que yo no termino de entender porque hay una premisa y lo digo porque fui presidente de una comunidad que también tuvo incendios depravadores y tremendamente graves y es que mientras estamos trabajando para apagar los incendios, ese debe ser todo el esfuerzo que se haga por todas las administraciones y por todos los partidos políticos. Lo normal, por ejemplo, en Canarias, cuando teníamos un incendio de última generación, es que la oposición llamaba al presidente de turno, como yo hago ahora con el presidente actual, y nos ponemos a disposición para ayudar en lo que tengamos que ayudar. Tiempo habrá, una vez que ya se controle, se perimetre y se sepa las consecuencias del incendio, para ver qué ha ocurrido, cuáles son los análisis políticos, dónde han estado las responsabilidades. Pero no, esto no ocurre con la actual oposición en el gobierno, en el Parlamento español. Y lo que tenemos es un asedio permanente, un ataque constante, incluso cuando ellos presiden la mayoría de las comunidades autónomas. Es el mundo al revés, porque cuando se produce un incendio y se declara el nivel 2, significa que las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos, los consejos, las diputaciones, elevan el nivel para que sea la comunidad autónoma quien se haga cargo de todos los efectivos, los operativos, incluso una vez activada la unidad militar de emergencia, del trabajo pertinente. Y eso está en manos de las comunidades autónomas, de los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, que la gran mayoría son del Partido Popular. Yo cuando se declaraba el nivel 2 en Canarias, automáticamente yo estaba al mando de la operación, como lo está el actual presidente de Canarias. Es que es lo que hay que hacer. Pero no hablo de 4 o 5 días después. Desde el momento en el que se eleva el nivel y el responsable es la comunidad autónoma, ahí tienes que estar. Aunque el responsable administrativo sea el consejero o consejera de emergencia o el director general de emergencias, no cabe que no esté el presidente de la comunidad autónoma, que es el que tiene que trasladar a los vecinos la realidad dura o menos dura de lo que está ocurriendo con ese incendio. Eso nos ocurrió en varias ocasiones mientras yo fui presidente y es lo que yo he echado de menos en esta ocasión, ¿no?
¿No lo ve posible a distancia? Es decir, mañueco que se presentara el lunes en la comunidad, ¿usted lo ve mal? ¿Cree que tendría que haber viajado ya el sábado, por ejemplo, a Castilla y León?
Yo solamente me pongo como ejemplo. Yo creo que cuando tenemos una situación de fenómeno natural adverso, el que sea, en el que la competencia pasa a la comunidad autónoma, la gente no entiende que no esté el presidente o la presidenta de esa comunidad autónoma al pie del cañón, tomando el mando, dando las explicaciones precisas, respondiendo a los periodistas ante las preguntas, diciendo qué operativos son los que tienen, cómo se va a actuar frente a ese fuego frente a las próximas horas, cuándo va a volver a comparecer para dar la actualidad de cómo camina esa lucha, porque lógicamente contra los incendios hay mecanismos para poder actuar, para poder atacarlo. Yo he vivido un volcán tú no lo puedes atacar. Ahí estás a merced de la naturaleza. Pero tú un incendio sí puede haber mecanismos de ataque, de confrontación, de ver por dónde se puede actuar, de ver cómo camina la climatología, si te va a ayudar, si te va a perjudicar. Y ahí tiene que estar el presidente autonómico, porque estoy seguro que es lo primero que pedirían todos los ciudadanos y ciudadanas de esas comunidades autónomas, que esté su máximo responsable, asumiendo esa responsabilidad y dando la cara. Es que no me cabe otra opción.
Pero comparte que quien se lo afeara fuera un gobierno del Consejo de Ministros, del ministro Puente a través de Twitter con esas formas. ¿Tiene que ser un ministro quien le afee eso a un presidente autonómico?
Si no, creo que tenga que ser una cuestión de que otra persona te lo afee. Es que va en tu cargo.
No, pero yo le pregunto por el tuit de Óscar Puente.
Sí, pero...
Si lo comparte, esa estrategia comunicativa.
El ministro Puente lo que ha dicho y lo que ha expresado frente a ataques permanentes de la oposición sobre cualquier asunto es ¿dónde está el presidente de la comunidad autónoma? ¿Desde cuándo está al mando de la operación, de los operativos? ¿Cuándo se ha sentado en una coordinación de emergencias para conocer por parte de los responsables técnicos cómo camina esa situación dramática y cómo debe encauzarla? Es él, ella, el presidente autonómico, quien tiene la obligación, porque es así, de dirigirse a los ciudadanos junto al técnico responsable para decir cómo se va a encarar esa situación, ¿no? Y yo creo que es increíble que hayan pasado días y que no esté el presidente autonómico. No es explicable, no lo es. Porque si estás en una situación de descanso, tienes que paralizar. Los incendios normalmente ocurren en esta etapa, en el mes de julio y agosto. Y tú automáticamente dejas lo que tienes que hacer y vas a cometer ese incendio. Yo mientras fui presidente de Canarias, había una norma y era tú no puedes salir de Canarias en verano porque hay posibilidades de que tú podamos tener un incendio. No te puede coger fuera de Canarias, ¿no? Y por tanto, estamos siempre en previsión y en cierta manera deseando que no nos pasase nada, ¿no? Pero lo que no puede ser, sinceramente lo digo, es que, y lo hablo con cualquier responsable de cualquier comunidad autónoma, de cualquier color político, es que no esté el presidente desde el primer momento desde que se declara el nivel 2.
Eso es lo que el PP critica a Pedro Sánchez. Que no interrumpiera sus vacaciones y no fuera in situ a los incendios desde el primer momento.
Él ha estado permanentemente informado y ante incendios que el nivel de responsabilidad estaba en las comunidades autónomas, pues a disposición de los medios que fueran precisos a solicitud de quienes conocen el terreno y de quienes tenían la competencia, que eran las comunidades autónomas. Y por tanto es lo que debe hacer un presidente del gobierno de España.
Pero después sí que ha ido a los incendios. Quiero decir, si es bueno que vaya a los incendios
ocurrió exactamente, pero es que ocurrió exactamente igual en los años en que yo fui presidente de la comunidad autónoma y en otros momentos con otros presidentes de otros colores políticos. Tú eres el que tiene la responsabilidad como máximo responsable autonómico. Tú pides los operativos precisos. Hay una coordinación técnica. En ocasiones dicen, no, es que hace falta más medios. No, los medios que hacen falta son los que son necesarios para que haya una buena coordinación. En ocasiones incluso los propios técnicos dicen, no, es que más medios lo que va a hacer es empeorar la actuación que debemos hacer, los flancos por donde se tiene que actuar, el impedir que haya zona de hombre muerto, el que prevalezca la salud de las personas y que, por supuesto, primero hay que llevar los dispositivos a donde hay núcleos urbanos frente a núcleos forestales. Son principios técnicos que conocen bien los expertos. Ahí no está el presidente del gobierno de España.
Y el
que
de la
luego
comunidad
vaya a visitarlo,
autónoma,
pues también se agradece, como también nosotros lo agradecíamos, ¿no?
No, que le quiero decir que tampoco el de la comunidad autónoma tendrá nada que decir a estos argumentos técnicos.
No, lo normal es que lo siga, ¿no? Que los escuche, que se confronte, porque en ocasiones hay opiniones técnicas contrapuestas, yo también lo he vivido, responsables donde decían, creo que tenemos que actuar más por aquí o más por el otro lado, tenemos que hacer un cortafuego, deberíamos meter más autobombas, es decir, cuestiones técnicas, que tú en una reunión permanente, en la que tienes que tener varias al día, pues termina la jornada sabiendo cómo debes esforzarte y encararlo, ¿no? En ocasiones es una situación tremendamente complicada porque no ves la luz al final de ese túnel, ¿no? O no ves cómo puedes tú parar cuando tienes pues más de 35 grados, cuando tienes una humedad bajísima, cuando tienes viento. Son circunstancias que a veces se unen, como ha ocurrido, para hacer más difícil la labor de extinción.
Yo aquí encima de la mesa tengo el plan que ha presentado hoy Feijóo, 50 medidas del Partido Popular para luchar, dicen ellos, contra situaciones como las actuales. No sé si se lo ha podido leer, ministro.
Sí, lo conozco.
¿Qué le parece?
Que no sé a quién va dirigido, sinceramente, ¿no? Porque el señor Feijóo fue presidente de una comunidad autónoma durante muchísimo tiempo, ¿no? no sé si está dirigiéndose al presidente de la Comunidad de Galicia para que tome decisiones que no ha tomado en los años que él, el propio Feijóo, fue presidente de esa comunidad autónoma, ¿no? Nos habla de prevención. Las competencias están perfectamente claras. Ocurrió también exactamente lo mismo con la DANA. Están perfectamente claras. Y por tanto, hay labores que tienen que hacer administraciones para tener los barrancos limpios, quien tiene que tener los operativos previstos, quienes tienen que solicitar y cómo los esfuerzos y los refuerzos que vengan de fuera. Y bueno, me parece lo que acabo de decir, ¿no? El Partido Popular no se presenta para ponerse a disposición del gobierno, el actual Partido Popular. Uh-huh. Lo que hace es presentarse para atacar al gobierno, ¿no?
¿Cree que estas 50 medidas buscan atacar al gobierno?
Yo es que no sé a quién van dirigidas, ¿no? Porque parece que puede ser una autoenmienda, ¿no? Una crítica propia a la labor de algunas comunidades autónomas que llevan siendo presididas por compañeros del señor Feijóo y que han tenido una situación muy dramática en las últimas semanas, el último mes, y parece que les está enseñando por dónde tienen que ir, ¿no?
¿Pero les gusta el contenido?
Hay aspectos que son positivos, lógicamente, cualquier propuesta que se haga, pero es que el problema es que nace mal de raíz. Es decir, el señor Feijóo lo que tendría que hacer, cualquier líder de la oposición, lo que ocurre es que tiene un problema, y es que él cree que no puede estar en la oposición porque ganó las elecciones. Mejor ejemplo que el que está aquí hoy en la cadena SER, creo que no hay. Yo también gané las elecciones en Canarias, pero estoy en la oposición, en mi comunidad autónoma, en mi grupo político. Yo lo asumo, lo asumimos, lo aceptamos porque son las reglas democráticas. Él entiende que como está en la oposición, eso es de injusticia absoluta, y no se pone a disposición del gobierno de España. No es capaz de hacer una llamada para ponerse a disposición en qué te podemos ayudar en cualquier circunstancia adversa que afecte al conjunto del país, ¿no?
¿Y viceversa? Porque es que, claro, creo que son dos mundos que no se hablan. Porque usted está diciendo es que no llama al presidente, y hoy he escuchado a Feijóo decir es que el presidente no me devuelve ni el acuse de recibo de este tipo de planes.
Sí, pero yo creo, sinceramente lo digo, que yo he estado en los dos lugares. Yo he estado en la oposición y he estado en el gobierno. Yo empecé mi carrera política estando en la oposición. Hay cuestiones que están marcadas como principios de un líder que, estando en la oposición, quiere ser alternativa, y es ayudar al gobierno de turno con una crítica que sea constructiva. Cuando eres miembro de ese gobierno, lógicamente tienes que tener la mejor relación posible con la oposición, pero sí creo que es la oposición quien marca la crispación y la respuesta ante cualquier cuestión, ¿no? Aquí hemos tenido líderes de la oposición que hicieron una oposición constructiva, incluso se les criticó por ser demasiado suaves, por ejemplo, y creo que era lo que había que hacer, ayudar al gobierno de turno, ¿no? Yo no entiendo cómo, lo he visto en alguna ocasión, ¿no? Por llevar la contraria a lo que sea, se vota en contra de cuestiones que son buenas para la ciudadanía. Es que lo acabamos de ver en el mes de julio. En el mes de julio el Partido Popular votó en contra de un decreto antiapagones para el mes de agosto, uh-huh, para solventar el sector energético, para ayuda a los pensionistas, y eso no cabe. Si estuviesen en un municipio, a ver quién es capaz de votar en contra porque le falta algún concejal al grupo de gobierno de hacer un pabellón deportivo, de mejorar las carreteras de ese pueblo, a ver quién va luego al supermercado a comprar y se codea con los vecinos de su pueblo a ver cómo explica que ha votado en contra de algo bueno para tu pueblo. Y el Partido Popular está votando en contra de cuestiones muy importantes y muy buenas para el país.
Y con estos mimbres, ¿qué sentido tiene decir vamos a hacer un pacto de Estado contra el cambio climático?
Es una obligación, y creo que un acierto del presidente del gobierno, decir que tenemos una realidad que hay quien la niega. Quien afirma que el cambio climático es una quimera, una invención, una fábula, una leyenda. No es así. Hemos visto cómo han subido las temperaturas de los mares, el Mediterráneo, cómo se están produciendo más danas y habrá más, cómo se están produciendo incendios en el conjunto del mundo, cómo se está calentando el planeta y hay que tomar decisiones al respecto, y esa es nuestra responsabilidad, y por tanto ese pacto de Estado es clave. Quien se quiera apartar de él, pues sí, comparto lo que ha dicho la vicepresidenta Sarah Agnesen, comete un error imperdonable.
Claro, lo que pasa es que el PP presenta algunas propuestas que les pueden gustar más o menos y dicen, lo hacen para dañar al gobierno, pero a la vez le dicen, siéntese con nosotros a cerrar un pacto de Estado.
Y estamos en disposición de aceptar propuestas que haga el Partido Popular de manera constructiva, como hacen otros grupos políticos, ¿no? Mm. El problema es que el Partido Popular, el actual Partido Popular, ¿en qué ha apoyado al gobierno de España?
No, por eso le pregunto, ¿no? Que si no es muy iluso hablar de un pacto de Estado cuando usted me está diciendo es que el PP no nos ha ayudado en nada.
Es la obligación de un presidente del gobierno de España. Uh-huh. Estamos en una situación dramática en cuanto al calentamiento del planeta y también en nuestro país, y tenemos que prepararnos para lo que puede venir. Y mejor que un pacto de Estado para ello, creo que no lo hay, ¿no?
De momento no se han puesto de acuerdo en materia migratoria. De hecho, mañana se va a aprobar este decreto para ver cuántos menores debe acoger cada comunidad. No sé si han hablado con los presidentes autonómicos para garantizar que se haga bien esa acogida? Porque ahora mismo lo que han dicho es no queremos acogerlos.
No solamente que hemos hablado, es que los hemos convocado a través de los consejeros de Bienestar Social y no van.
En los últimos días, hablamos, cuando ya está definido el criterio de a Madrid le tocan...
Hicimos dos conferencias sectoriales de infancia, incluso en una de ellas se preparó el orden del día. Y la respuesta de las comunidades del Partido Popular, menos Ceuta, que sí fue, fue no acudir, para que no hubiera quórum, para que nada se pudiera aprobar. No solamente el Partido Popular votó en contra al año de comenzar la legislatura, cuando habíamos avanzado y se creía que podíamos conseguir una modificación del artículo 35, sino que terminó votando definitivamente en contra cuando ya teníamos los apoyos parlamentarios para poder sacarlo adelante, y ha salido gracias a otros grupos políticos que votan a favor de que en sus territorios donde ellos gobiernan, estoy hablando de Esquerra Republicana de Cataluña, estoy hablando de Junts o de Bildu, haya menores de Canarias, de Ceuta y Melilla, y el Partido Popular vota en contra. Ahora vemos a la presidenta de la Comunidad Balear diciendo que, lógicamente, sí, hay un aumento de llegada de menores a su territorio y, por tanto, podría perfectamente acogerse a un real decreto ley convalidado que hace que, si hay contingencia migratoria en Baleares, esos menores vayan al resto del país. Pero su partido se ha manifestado claramente en contra. Ella también se ha manifestado claramente en contra. Yo fui claro, hoy le ocurre a Canarias, a Ceuta y Melilla. En el año 2018 le ocurrió a Andalucía. En el año 2027, 28, podrá ser cualquier otra comunidad autónoma. Y el Partido Popular aquí no ha tenido criterio de Estado. Ha tenido un criterio exclusivamente de dañar al gobierno de España, incluso a Canarias, Ceuta y Melilla, donde ellos gobiernan, aceptando el Partido Popular de esos territorios, especialmente el de Canarias, por ser una población de 2 millones de habitantes, esa tremenda humillación, esa puñalada por la espalda de que su partido es el que no quiere que salgan los menores de Canarias. Está demostrado. No quieren que salgan los menores de Canarias. ¿Quiénes? El Partido Popular y las comunidades del Partido Popular. Mañana llevaremos el Real Decreto de Capacidad, que es el último paso, y comenzaremos, lógicamente, con algo que creemos que es justo, que es solidario y que respeta los derechos humanos del menor, y es que esos menores no pueden estar hacinados en los territorios fronteras. Lamentablemente, el Partido Popular que tendrá que explicar dónde está la defensa de los derechos humanos votando en contra, ¿no?
Hay plan B, lo digo porque el Partido Popular seguramente diga no los voy a acoger. Ustedes han insinuado, no han dicho claro, pero han insinuado, esto se puede recurrir a los tribunales, pero en este mientras tanto, mientras se resuelve, ¿hay una solución para estos menores?
Sí, que es aplicar la ley y, por tanto, no se puede negar. Las comunidades del Partido Popular no se pueden negar ante un...
Pero si dicen no hay espacios, ¿ustedes dónde dejan a estos chavales?
Espacios hay indudablemente. Si hay 4.000 menores en Canarias, con 2 millones de habitantes y 8 islas fragmentadas, o tenemos decenas, centenares de menores en Ceuta y en Melilla, ¿quién va a afirmar que no hay en Madrid, en Barcelona, en cualquier lugar de nuestro país?
¿A Cataluña van a ir también? Porque se habló mucho al principio de que Cataluña ya estaba al límite de su acogida y que, por lo tanto, no tenía que recibir más.
No, pero es que es un bulo más. Dentro de los criterios lógicos y justos para que tengamos una distribución de menores no acompañados está el esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas. Por eso, cuando se aprueba el Real Decreto Ley, en el verano del año pasado, lo que hicimos fue con claridad decir cuáles son las certificaciones de los funcionarios que dicen cuántos menores hay en cada comunidad. Y a partir de ahí se hace una regla matemática absolutamente objetiva. Y entre ellos está el esfuerzo de acogida realizado en los años anteriores.
Que ahora da cero a Cataluña, claro.
Es que hay comunidades que han hecho un esfuerzo mayor, pero porque lo acreditan los servicios de los funcionarios. Cataluña, el País Vasco, Canarias, Ceuta. Hay comunidades que han hecho un esfuerzo mayor que otras. Si tú estás hablando de un criterio de país, de una respuesta solidaria, de responder a menores de manera colectiva, pues tendrás que asumir que si tú has hecho un menor esfuerzo, algo tendrás que poner más que otros que ya lo han hecho, ¿no? Lo que han lanzado es el bulo de es que dejan fuera a Barcelona, dejan fuera. Pues no, es que los partidos que incluso allí gobiernan, como el Partido Socialista de Cataluña, pues el Partido Socialista votó a favor de que menores de Canarias estén en Cataluña, incluso no tocando, están dispuestos a aceptar menores en Cataluña, y como puse el ejemplo de antes, ¿no? Bildu, Esquerra, partidos de carácter nacionalista, independentista, votaron a favor de que en sus territorios hubiese niños que llegaran a Canarias. En Canarias gobierna el Partido Popular, pues el Partido Popular dice que no.
Pero yo insisto, mañana ustedes aprueban este reparto, llegan, pongamos por caso que 100 tienen que venir a la Comunidad de Madrid. Ayuso dice que no los acoge de ningún modo y que va a recurrir este reglamento al Constitucional. ¿Ustedes qué hacen? ¿Los suben en un avión los plantan en la Comunidad de Madrid y a ver quién los acoge. Entiendo que tendrán que colaborar administrativamente.
Sí, ya han ido al Tribunal Constitucional, que no ha paralizado la aplicación de la ley. Por tanto, esos menores, que además tendrá que ir por cada 5 menor una persona mayor, que es quien se hace responsable, lógicamente, de ese traslado, por cada 5 uno mayor, llegará al lugar determinado donde tienen que ser ubicados. La tutela pasa a la comunidad autónoma acogente, porque eso está claramente en la ley y no se pueden negar. Sería cumplir la legislación, que además, como lo explica, porque la pregunta es, cuando eran ucranianos, ¿se negaban? ¿Por qué lo hacen cuando son africanos? Esa es la pregunta que hay que hacer. Tienen 16 años, igual, o 10. Es que va a haber niños y niñas que van a ser desplazados con esa edad, y con menos incluso. ¿Por qué automáticamente se exigen licencias cuando se anuncia que llegan africanos y, sin embargo, no se pedía absolutamente nada si los que venían eran de Ucrania? O sea, es la clave de la situación.
Uh-huh. El gobierno de España se tuvo que hacer cargo de unos 1,000 menores solicitantes de asilo. En marzo, así lo dijo el Supremo, hasta hace 2 semanas no empezaron a llevar esos menores a la península. ¿Se están cumpliendo los plazos previstos, que eran ya escuetos, por decirlo así? Es decir, se llevaban unos 20 a la semana a la península. ¿Esto se está cumpliendo o está costando?
Estamos cumpliendo con el fallo del Tribunal Supremo, que quiero recordar, porque es importante, que fue una demanda que presentó el gobierno de Canarias cuando pensaba que nunca se iba a modificar el artículo 35. Porque la gran respuesta es la modificación del artículo 35. Porque a partir de ahí, un menor, cuando llega a un territorio frontera, en 15 días debe ir a otra comunidad autónoma si hay contingencia migratoria, sea o no sea solicitante de asilo. Estamos respondiendo, nos reunimos todos los martes con el gobierno de Canarias. Había quien decía que no iba a salir un solo menor de Canarias. El Tribunal Supremo no dice en ningún sitio que los menores tengan que salir de Canarias. Tampoco dicen que se deban quedar en Canarias. Lo que dice es que hay que asumir su hacinamiento. El gobierno de España asume y comparte que tienen que salir de Canarias, y es lo que estamos haciendo.
¿Cuántos están mejor hoy?
Han salido en el tiempo que hemos llevado de agosto, incluso en el día de ayer salieron también 7 menores, un total de 30 menores solicitantes de asilo. Hay cerca de 300 que ya están dentro del Sistema Nacional de Acogida, con las entrevistas realizadas y también los casos pormenorizados, y todo el listado que el gobierno de Canarias nos envió, que fueron cerca de 1,000, si no recuerdo mal, todos ellos fueron incluidos en el Sistema de Acogida de Protección Internacional por parte del Ministerio de Inclusión. Y por supuesto, yo tengo que reconocer a las corporaciones que están poniendo lo mejor de sí mismas para aceptar a estos menores. Ayuntamientos que están diciendo, aquí tengo yo un espacio, vengan aquí tenemos la posibilidad de que estos niños se puedan escolarizar. Y del mismo modo que digo esto, pues tengo que denunciar que haya pancartas o ayuntamientos o corporaciones que solamente ponen palos en las ruedas, ¿no?
Ahora que me habla de ayuntamientos, hemos hablado mucho del de Jumilla, de esta moción que se aprobó, que a la práctica, aunque no lo diga literal, lo que hace es prohibir pues celebraciones musulmanas en el pabellón. Ustedes enviaron un requerimiento, les dijeron, oigan, anulen ese acuerdo del Pleno. ¿Tienen respuesta ya del consistorio?
Aún no nos ha llegado la respuesta del ayuntamiento. Tenían un mes para respondernos, y si no recuerdo mal, esto fue el 11 de agosto y tienen de plazo, por tanto, hasta el 11 de septiembre. El procedimiento está arreglado, es la delegación de gobierno ante un acuerdo que vulnera, según los informes jurídicos, la Constitución, quien tiene que solicitar la suspensión de ese acuerdo. Y yo espero que antes del 11 de septiembre responda el ayuntamiento. Si así no fuera, nosotros lógicamente iremos a los procedimientos que corresponden para dejar sin efecto un acuerdo inconstitucional que va en contra de la libertad, que está incluida en la Constitución, de la que nos hemos hecho gala desde el año 78 todos los españoles y españolas, con la que hemos convivido después de 40 años de dictadura en un país que tiene singularidades diversas, ¿no? Y yo lamento que haya quien esté siempre poniendo muros y señalando a las personas a priori, demostrando que lo que hacen es atacar a los seres humanos.
Interpreto que lo que está diciendo es, o la retiran de motu propio o vamos al Constitucional y pedimos la suspensión cautelar inmediata, que es una facultad que tiene el gobierno.
Así será. Yo espero que antes del 12 de septiembre tengamos respuesta. Ese acuerdo no cabe en la Constitución. Tenemos libertad de culto, tenemos libertad de expresión, tenemos espacios públicos a disposición de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, y aquí no se puede señalar por raza, por condición a las personas. Estamos en un país democrático y la democracia tiene, por suerte, estos pilares fundamentales bien anclados.
Usted hace un poco más de un mes firmó el acuerdo de financiación también con la Generalitat, no fue la consejera de Economía, tampoco la ministra de Hacienda, fue usted y el consejero de Presidencia quien lo firmaron. ¿Está de acuerdo con el concepto de ordinalidad?
Es que eso no está en el acuerdo, eso está en la introducción, pero cuando se habla de los acuerdos ahí en ningún momento aparece el principio de ordinalidad, que es una pretensión y una petición absolutamente respetable, pero que no está en el acuerdo. Y sí decir algunas cosas, es que tenía que estar yo. El responsable es el ministro de Política Territorial, sea quien sea, no es la ministra de Hacienda ni es el ministro de Economía el que firma los acuerdos bilaterales con los gobiernos autonómicos, ¿no? Y sí creo que es importante que se conozca bien lo que se firma, lo que se acuerda y la literalidad del asunto, porque estamos respondiendo también a un acuerdo de investidura, a un acuerdo de legislatura, lo estamos haciendo como lo hemos hecho con otras cosas. Usted me ha preguntado hoy por los menores de Canarias, sí. También fue un acuerdo de legislatura, un acuerdo de investidura, en este caso entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, y hemos respondido a ese acuerdo como lo hacemos con todos, pero siempre dentro de la Constitución y dentro de los valores y de los estatutos de autonomía que hemos conseguido en estos años.
Me citaba la literalidad, pero claro, yo le voy a leer una. Dice, Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso, la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Se trata de un cambio estructural en el sistema de financiación que, en caso de no adoptarse durante 2025, va a requerir medidas compensatorias. Acuerdo de investidura de Salvador Illa avalado por el Gobierno de España.
Así es, pero yo estoy hablando de lo que hemos firmado en la comisión bilateral.
¿Y por qué firman cosas distintas?
No, estamos en un proceso de negociación entre gobiernos en los que participan, lógicamente, los servicios jurídicos de los gobiernos y hasta dónde se puede avanzar en cualquier comisión bilateral. Yo creo que yo he tenido con el País Vasco como 4 o 5 comisiones bilaterales en lo que llevamos de legislatura. Lo he tenido también con el Gobierno, por ejemplo, de Galicia, que me ha pedido nuevas competencias dentro de lo que es la defensa de su estatuto de autonomía, y no siempre le podemos dar lo que nos piden.
Pero es que lo firmaron.
Sí, eso es un acuerdo de investidura, pero no creo que no me ha leído usted el acuerdo bilateral que nosotros.
También lo tengo aquí, sí, efectivamente aparece en el preámbulo, la ordinalidad, pero claro. Yo lo que pregunto es, entonces, ¿por qué firman el de investidura? Si después no van a cumplirlo.
Hay un documento firmado que luego tiene sus procedimientos, sus pasos y sus concreciones, y estamos en esas concreciones. Por ejemplo, hay muchísimas cuestiones que ahí están que pudieran acogerse el resto de las comunidades autónomas, si así lo decidieran, ¿no? Uh-huh. Eso es un procedimiento normal. Es decir, hay quienes, cuando se sientan en una mesa y defienden el estatuto de autonomía de su comunidad, pues aspira a llegar a un 10 y finalmente sale con un 7. En lo que son las negociaciones con el gobierno. Con este gobierno y con cualquier gobierno.
Pero es que esto está negociado, insisto, ministro. Sí, es que esto se negoció hace un año, no hace 10 años.
Como acuerdo de investidura, luego hay que materializarlo en los acuerdos que finalmente tienen un soporte jurídico, que tienen que ir luego, además, a las Cortes y tienen que ser aprobados por mayoría absoluta, ¿no?
¿Me está diciendo, por tanto, que la ordinalidad no se aprobaría en el Congreso, que mejor dejarla fuera?
No, lo que estoy diciendo es que el principio de ordinalidad es algo que piden comunidades autónomas concretas, que otras, lógicamente, están en contra del principio de ordinalidad y que si vamos a un nuevo sistema de financiación autonómico tendríamos que ponernos de acuerdo todos. Pero, por ejemplo, hay comunidades del mismo color político que defienden la ordinalidad y otras que están absolutamente en contra, ¿no? Y están presididos, por ejemplo, por el Partido Popular, que no pide lo mismo en Extremadura que lo que puede pedir, por ejemplo, en Baleares o en Madrid.
¿Les va a quedar trabajo para materializar esto, todas estas cuestiones que hemos analizado? Ministro Ángel Víctor Torres, gracias por estar en Hora 25.
Gracias
y suerte.
Que vaya bien. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.